Ratón, Juan.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Bienvenidos al Noticiero Televisión Martín.
Así es, vamos directamente a imágenes en vivo a Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, donde se están realizando los servicios fúnebres del expresidente George H.W. Bush, quien falleció el pasado viernes a los 94 años de edad.
El presidente está acompañado en estos momentos, el féretro del presidente se encuentra en estos momentos ahí entrando en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos, acompañado de miembros de sus familias, entre ellos el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, Laura, su esposa, y también sus otros hijos, Neil y Chad.
Así es. Bueno, el horario oficial de los servicios fúnebres para el expresidente George H.W. Bush, pues comenzaron a las 4:45 aquí en la Cámara de Representantes, así como el Senado, y se llevarán a cabo desde esta hora en el Capitolio de los Estados Unidos, y donde Bush permanecerá en la rotonda hasta el miércoles por la mañana. El público, bueno, pues puede presentar sus respetos al presidente número 41 de los Estados Unidos desde las 7:30 de la noche, hora del este. Desde este lunes hasta las 8:45 de la mañana del miércoles. El miércoles, bueno, familiares y amigos se reunirán en la Catedral Nacional de Washington para un servicio conmemorativo a las 11 de la mañana, hora del este. Ahí estamos viendo las imágenes. Por el fallecimiento del expresidente número 41 de los Estados Unidos, George H.W. Bush, fallecido el pasado viernes a los 94 años y cuyos restos mortales fueron trasladados hoy de Houston a Washington para recibir los honores fúnebres.
El homenaje nacional para el expresidente estadounidense George H.W. Bush comenzó este lunes cuando el féretro fue llevado de Texas a Washington a bordo del avión presidencial Air Force One. George W. Bush, hijo del difunto y también expresidente, y otros familiares viajaron a bordo del avión, así como el fiel perro de asistencia de Bush padre, el labrador Sully, que acompañó a su dueño en todo momento. Al igual que Gerald Ford, Ronald Reagan o Richard Nixon antes que él, Bush padre, quien fuese el presidente número 41 de los Estados Unidos, será enterrado según el protocolo de funerales de Estado organizado con precisión militar por la Fuerza del Pentágono. El ataúd se exhibirá en una capilla ardiente bajo la cúpula del Capitolio en Washington a partir de este lunes en la noche. Una guardia de honor vigilará el féretro continuamente durante más de 37 horas, día y noche. El miércoles, proclamado Día de Duelo Nacional en Estados Unidos, los funerales se llevarán a cabo en la Catedral Nacional en Washington, D.C. a partir de las 11 de la mañana. El presidente Donald Trump, que ofreció el avión presidencial para trasladar los restos del expresidente, estará presente en los funerales en la capital estadounidense. También asistirá la ex primera dama Michelle Obama, que anunció la postergación de la promoción de su libro en Europa. Asimismo, el ex primer ministro canadiense Brian Mulroney pronunciará un elogio fúnebre, según se informó en el sitio El Político. Concluidos los servicios fúnebres en Washington, los restos de Bush regresarán a casa en el estado de Texas, donde se realizará otro servicio fúnebre en la iglesia episcopal de San Martín en Houston. Luego, un tren llevará el féretro al campus de la Universidad de Texas A&M, donde se encuentra la biblioteca presidencial George Bush. El sepelio del expresidente se realizará el jueves y tendrá el protocolo de Estado para incluir todos los honores. Será enterrado junto a su esposa Bárbara, que murió en abril pasado, y Robin, su hija, que murió de leucemia a los 3 años de edad. Las banderas estadounidenses han ondeado a media asta desde que Bush murió el viernes a los 94 años de edad. Las reacciones a su muerte no se han hecho esperar tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Desde Cuba, opositores cubanos expresaron su sentir tras la desaparición física del expresidente Bush.
La presión que tuvo Bush padre en el tiempo que estuvo su mandato en Estados Unidos con relación a Cuba, bueno, fue una posición bien positiva, que lo que quería bien para el pueblo de Cuba.
como presidente logró difundir ese espíritu democrático y de libertad al mundo, y especialmente hacia los Estados Unidos trabajó muy fuerte por desarrollar su nación. Un hombre que amaba tanto la libertad que también miró para el pueblo cubano.
Y con estas imágenes que vemos en estos segundos, el féretro de los restos del expresidente Bush en la rotonda del Capitolio, han comenzado ya las honras fúnebres. Uno de sus hijos, el también expresidente George W. Bush, elogió a su padre y lo calificó como un gran ser humano. Nacido en una familia adinerada y a la vez con una destacada tradición de servicio, el expresidente fallecido era hijo de un senador y fue un famoso piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial. También se destacó como un atleta estudiantil estelar. Más tarde se convirtió en un empresario del petróleo en Texas y posteriormente, en su carrera política, llegó a presidente del Partido Republicano, congresista, jefe de la Agencia Central de Inteligencia, vicepresidente y también presidente de los Estados Unidos.
I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Thank you. God bless you, and God bless the United States of America.
Nacido en una familia privilegiada en medio de una tradición de servicio, Bush era hijo de un senador, capitán de su equipo de béisbol en Yale, un joven y famoso piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial, vicepresidente y presidente de la nación. El joven Bush se alistó en la Marina el día de su cumpleaños y se convirtió en piloto naval más joven a los 18 años de edad. Una misión en septiembre de 1994 fue casi su última. Su avión fue alcanzado y Bush dio la orden de abandonar el avión. Los cuerpos de sus tripulantes, Ted White y John Delaney, nunca fueron encontrados. Bush, después de nadar para alejarse de la isla y de los barcos japoneses, fue rescatado milagrosamente por un submarino de los Estados Unidos. Pasaron décadas antes de que Bush pudiera hablar públicamente sobre su experiencia en la guerra. Al final de su vida, el heroísmo del expresidente fue reconocido cuando la Marina nombró a un portaaviones de la clase Nimitz en su honor. Al concluir su servicio militar, Bush asistió a la Universidad de Yale, donde se convirtió en un destacado atleta. Ahí conoció a la que se convirtiera en esposa, Barbara Pierce, y ambos se mudaron al estado de Texas, estableciéndose como uno de los primeros exploradores de petróleo en dicho estado. En 1966, Bush ganó un escaño en la Cámara de Representantes. Un tiempo después, el presidente Richard Nixon lo escogió para servir como embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Bush se convirtió en una de las pocas figuras de Occidente en China que había estado cerrado a los extranjeros durante décadas. Bush dirigió la Oficina de Enlace de los Estados Unidos en Pekín, el precursor de la Embajada de los Estados Unidos en ese país. En 1976, por un año, Bush se convirtió en el jefe de la CIA. Más tarde, la CIA nombró su sede en Langley, Virginia, en honor a él. En 1980, Bush se postuló para la Casa Blanca, desafiando al exgobernador de California, Ronald Reagan, por la nominación del Partido Republicano. Después de una campaña a veces rencorosa, Reagan ganó y le dio a Bush el puesto de vicepresidente. Bush ocupó la residencia entre 1989 y 1993. El primer vicepresidente en funciones que fue electo a la presidencia desde 1836. El presidente Bush padre también ordenó a las tropas estadounidenses a invadir a Panamá y derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega. La ofensiva de Estados Unidos derrocó a las fuerzas de Noriega en solo 4 días. La administración Bush también tuvo que afrontar la represión en China, imponiendo sanciones después de la masacre en 1989 en la emblemática plaza de Tiananmen en Pekín. Muchos analistas consideran que la presidencia de Bush padre será recordada por su visión en materia de política exterior.
ya que dejó un legado de gestión sabia y segura en una era de grandes transformaciones, como por ejemplo la reunificación de Alemania. El presidente Bush lo sobreviven sus 5 hijos, George W., el exgobernador de la Florida Jeb, Neil, Marvin y su hija Dorothy, así como 17 nietos y 8 bisnietos. Su partida sucede solo 7 meses después del fallecimiento de su esposa, la ex primera dama Barbara Bush, quien murió en abril después de decidir no volver al hospital para seguir luchando contra una enfermedad pulmonar crónica y una falla cardiovascular. En un mensaje, el expresidente George W. Bush dijo que su padre era un hombre de más alto carácter y el mejor padre que un hijo o hija pudiera pedir. La familia Bush entera está profundamente agradecida por la vida y el amor de 41, por la compasión de aquellos que se preocuparon y rezaron por su padre y por las condolencias de nuestros amigos y ciudadanos. Durante el mandato de Bush padre, en 1990, comenzaron las transmisiones de Televisión Martín hacia Cuba. En 1992 fue aprobada la ley Torricelli, que prohibió a subsidiarias de compañías de los Estados Unidos que se encontraban establecidas en terceros países comerciar con el régimen de La Habana y a los barcos que entran en puertos cubanos con propósitos comerciales tocar puertos de Estados Unidos en los 180 días siguientes. El presidente Bush firmó la ley el 23 de octubre de 1992 en un evento celebrado en el Hotel Omni en la ciudad de Miami ante decenas de exiliados cubanos.
Al presidente Bush lo sobreviven sus 5 hijos, 17 nietos y 8 bisnietos. La partida del presidente Bush padre sucede solo 7 meses después del fallecimiento de su esposa, la ex primera dama Barbara Bush.
Descansa en paz el presidente George Herbert Walker Bush.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Las detenciones arbitrarias llevadas a cabo por la dictadura castrista aumentaron en Cuba durante el pasado mes de noviembre. Entre tanto, diciembre comenzó con operativos y arrestos a integrantes de las Damas de Blanco y también a artistas independientes por manifestarse contra el decreto 349, que sujeta la expresión artística a los designios del régimen comunista de Cuba. Grisel González con más detalles.
El número de arrestos por motivos políticos en Cuba aumentó en el pasado mes de noviembre a 247 en comparación con el anterior de octubre, en el que habían sido reportadas 202 detenciones, según el último informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
En este mes de noviembre se ha producido un repunte, la confirmación de 247 detenciones arbitrarias de corta duración, lo cual es una señal negativa. Pero hay que estar preparado porque el primer ademán del gobierno de Cuba para responder a cualquier acción, digamos, de descontento popular en el país, no importa su envergadura, eso es exprimir.
El informe también dio a conocer 2 nuevos nombres que se agregan a la lista de presos políticos condenados o a la espera de juicio en Cuba.
Carlos Elvis Pérez Torres, que es miembro de la UNPACU en La Habana y ya fue condenado a 3 años de prisión bajo el asombroso cargo de peligrosidad social predelictiva. Y el otro fue Yasmani Ovalle León, miembro también de la Unión Patriótica de Cuba, pero en Santiago, y él se encuentra pendiente de juicio.
La comisión llama la atención sobre el hostigamiento a grupos de la sociedad civil independiente.
Las Damas de Blanco, en primer lugar, el Frente Antitotalitario Unido, la Unión Patriótica de Cuba, en cabeza de José Daniel Ferrer, y el Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Mientras, en La Habana, fueron arrestadas este domingo 6 Damas de Blanco, entre ellas su líder Berta Soler, para impedir su participación en la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos e impedir también que asistan a misa. Ya suman 169 domingos de represión contra las integrantes de la organización.
Algunas fueron amenazadas con llevarlas a prisión si continúan en el activismo en pro de la liberación de los presos políticos cubanos. Varias Damas de Blanco, pese al operativo combinado y represivo del Departamento de Seguridad de Estado, lograron burlar el operativo y lograron participar en misa en varias iglesias aquí en la capital, con excepción de la iglesia de Santa Rita, que cada domingo se mantiene bajo la vigilancia estricta del Departamento de Seguridad del Estado.
También fueron arrestados este lunes los artistas que participaron esta madrugada en la sentada pacífica frente al Ministerio de Cultura en La Habana, como parte de la campaña contra el decreto 349, entre ellos la artista Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara y la historiadora Yanelis Núñez, según dio a conocer en su cuenta de Facebook la artista cubano-americana Coco Fusco. En un video, Amaury Pacheco, omnipoeta, y el productor del proyecto Matraca y Puños Arriba, Michel Matos, publicaron un video donde explican que pasaron la noche en las calles para evadir a la policía, y en otro notificaban que ya se dirigían hacia el Ministerio de Cultura.
Mis amigos, nos vamos ya, hemos estado dando vueltas por el Vedado, hay una paranoia policial impresionante, en cada esquina vemos muchos policías, en cada esquina como si fuera la Matrix vemos un potencial agente, es un poco tenso, pero ok, estamos felices, como dijo Mauri, y vamos para allá ahora mismo, contamos con ustedes.
No sabemos de Luisma, no sabemos de Yanely.
No sabemos de mucha gente.
¡La Asamblea Nacional! ¡Vamos a representar al pueblo de Cuba!
¡Vamos a representar!
¡Libertad!
¡Libertad!
¡Vamos!
¡Libertad!
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 Por otra parte, un grupo de opositores pacíficos se manifestaron en contra de la dictadura cubana en las inmediaciones de la Asamblea Nacional Cubana, según un video que publicó el sitio digital Cubanet. La manifestación se habría producido la semana pasada. A tan solo 45 segundos de iniciar la manifestación, según el video, llegaron dos patrullas, los interceptaron y fueron arrestados.
¡Libertad! ¡Libertad por el pueblo de Cuba!
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
La Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del régimen castrista y la Organización de Estados Americanos, la OEA, celebrarán este viernes en Washington una conferencia conjunta sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.
Los detalles de este evento se dieron a conocer en una rueda de prensa este lunes aquí en Miami. Y Ricardo Quintana tiene la información. Ricardo.
Así es, Tomás, Karen. Bueno, la referida comisión investiga y recopila pruebas de crímenes que ha cometido el régimen castrista. En esta ocasión recibe de manera la reafirmación y el respaldo de la OEA, así de como su secretario general, Luis Almagro. Integrantes de esta comisión compartieron con la prensa los pormenores de la sesión que tendrá lugar en la sede de la OEA en busca de su objetivo final.
Tengo toda la esperanza de que en el año 2019 ya estaremos juzgando a estas personas.
El jurista mexicano René Bolio, presidente de la comisión, calificó como paso importante el hecho de que luego de 2 años se haya logrado integrar los expedientes de los crímenes cometidos por 43 miembros del régimen cubano.
Cuenta con las pruebas, se cuenta con los testimonios, se cuenta con incluso con la legalidad y los precedentes para poder iniciar el juicio a estos criminales.
El próximo paso será la conformación de un tribunal especial en un país que no es Estados Unidos.
¿Algún adelanto de dónde podría ocurrir ese proceso? Ya dijo que no es Estados Unidos.
Sí les puedo decir que es en este continente.
Silvia Iriondo sobrevivió al ataque de mix castristas a avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron 4 jóvenes de ese grupo.
Vemos la voluntad política en un organismo como la Organización de Estados Americanos, que ha brindado su sede para esta conferencia donde se van a exponer los crímenes de lesa humanidad del castrismo para que estos no permanezcan impunes.
Asimismo, la comisión anunció que el premio Libertad Pedro Luis Boitel, que concede anualmente, ha sido otorgado al prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet, que en opinión del jurista español Manuel Salva, es una de las personas que inspira a seguir adelante con el trabajo que realizan.
Pues le mandamos un abrazo muy fraterno, esperamos que pronto le podamos dar ese premio en persona y seguiremos trabajando para que la justicia, la libertad y los derechos humanos se cumplan en Cuba y no vendan a la comunidad internacional algo que es completamente falso.
Desde Holguín, la esposa de Cardet, Yaimaris Vecino, dijo sentirse honrada.
Pienso que le guste saber que se sigue reconociendo su labor, ¿eh? Pese a que está en prisión él. Lo consideramos como un reconocimiento al trabajo de Eduardo como líder cívico en favor de la democracia. Bueno, vamos a ver cuando él lo sepa de qué manera reacciona.
Un documento suscrito por 341 líderes y activistas de la resistencia interna en Cuba.
345 miembros de la Sociedad Civil Independiente Cubana han manifestado su respaldo a la comisión, un hecho que Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático, evalúa como muestra de valor y dignidad.
Más de 300 líderes opositores en Cuba han respaldado el esfuerzo de la Comisión Justicia Cuba por encauzar e enjuiciar a los criminales de lesa humanidad que existen dentro del aparato de seguridad y de inteligencia castrista. Creo que esto muestra la dignidad y la integridad de estos líderes dentro de Cuba.
La comisión asegura que continuará recibiendo denuncias en un proceso que, como antecedente, entre otros, tiene los juicios a criminales fascistas en Núremberg, así como militares y políticos de la antigua Yugoslavia, Argentina, Sudáfrica, Ruanda y Camboya. Por mi parte es todo. Vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo. Y ahora, bueno, hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Así es, Karen. Y cuando regresemos, el gran Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del mundo. Aquí, Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Saludos, Eduardo.
Gracias, Karen, Tomás. Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba, de costa a costa? Comenzamos el día hoy con temperaturas en más de 20 grados en gran parte de la región oriental, incluyendo Guantánamo 22, Manzanillo con 23, Cayo Coco y Camagüey con 21 y 20 grados respectivamente, pero el centro del país 19 a 18 y la región occidental 23, Pinar, La Habana con 24, Gerona con 23 grados, ese fue el inicio de la mañana. El cielo ha continuado mayormente despejado y las temperaturas subiendo, estamos teniendo calor y créame que en las próximas 24 horas vamos a tener calor récord, en especial el centro y este del país. Pero el viernes terminó la temporada de huracanes y el 2017 fue intenso, una temporada que tuvimos 17 ciclones. Este fue el promedio, este es el promedio histórico para toda la cuenca del Atlántico, 12. La Universidad de Colorado había hecho su pronóstico con 11 y de todas maneras tuvimos estos valores. Estamos hablando, esto fue valores con pronóstico de 10 a 16. Eso se pronosticó. Lo pronostica la NOAA en Estados Unidos y la realidad es que este 2018 justamente tuvo 15 ciclones y de esos dos intensos, uno con enormes desastres en Estados Unidos, el de categoría casi 5 y también otro que no fue tan intenso pero con mucha lluvia en Carolina del Norte. Bueno, vamos a nuestras noticias aquí del tiempo, 31 grados esta tarde en gran parte del este, Santiago de Cuba, 31 el centro de la ciudad, fuera de la ciudad, 30, 32 Guantánamo. Y noten que las temperaturas están muy cálidas en todo el este del país y centro también. En toda la isla por encima de 30 grados, pero el índice de calor rebasando los 35 en algunas localidades. Viento no mucho, incluso estamos esperando un viento débil, prácticamente cero y calma en algunas horas. Y el pronóstico de las próximas 36 horas se mantiene más o menos igual. Esto indica que el oleaje, de acuerdo a nuestros modelos, estaría con poco oleaje, muy poco oleaje en la parte norte del país, centro, norte y oeste. Esto sería mañana en horario de la tarde. Y aumenta un poquito aquí en el extremo noreste de 0.4 metros, pero me parece que el oleaje principal estará acá en el sur, porque viene el frente, el viento estará girando al sur y sureste, 0.5 metros, esto si sale de Isla de la Juventud hacia afuera y fuera del Beril en toda la zona de las Callerías, así que ahí estaría la zona de mayor oleaje justamente mañana en horario de la tarde, es el pronóstico. Pronóstico soleado para mañana, sin lluvia en toda la isla de este a oeste, pero el calor me parece que va a ser la noticia principal. Comenzamos la mañana con temperaturas en el oeste del país, aquí las tiene, valores en San Antonio de 23, Pinar del Río 19, 22 Gerona y gran parte de las provincias habaneras con 24 grados. En la tarde, más de 30, 32 en el aeropuerto José Martí. Me temo que alguna estación alcance incluso 33, Varadero 30, 31 Girón. El centro del país con temperaturas más frescas al amanecer, incluyendo Santa Clara 18, el área de Santa Clara Placetas, 19 Santi Espíritu, pero en la tarde, calor también de 31 a 32, Santi Espíritu 33, alguna estación incluso puede tener más, pero el índice de calor, no solamente en el centro, en el este va a ser muy elevado. En horario de la mañana, las provincias orientales de 21 a 20 grados, 20 Holguín, 22 Guantánamo, el extremo noreste, Baracoa con 23, Moa con 22, y en la tarde, me parece que va a ser un día que recuerda totalmente el verano, valores de 33 en muchas estaciones, pero el índice de calor pudiera alcanzar de 35 a 38 grados para el día de mañana. Acá está el frente frío. Es un frente que trae algunos chubascos y alguna lluvia, en especial a partir del miércoles en la región occidental, y luego el sistema se traslada por todo el país y llega el jueves hacia la parte centro-oriental, donde pudiéramos tener chubascos y tormentas, en especial en la costa norte, el grupo Sagua-Baracoa, pero ahí estaría ubicado, estacionándose hacia el jueves y condiciones más frescas hacia el occidente. Este es el panorama para la capital del país. Martes, la posibilidad de algún chubasco, pero sobre todo calor. Los chubascos aumentan con el paso del sistema frontal, sería miércoles. Todavía pudiéramos tener algún chubasco jueves, pero en general refrescan las temperaturas. El calor principal es el martes. Así que no solamente lunes, martes, con mucho calor en la capital del país, y luego refrescan las temperaturas con este frente y se queda el tiempo mayormente seco, por lo menos hasta el domingo. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El boxeador superpesado cubano Luis King Con Ortiz dio una buena demostración este fin de semana en Los Ángeles al superar en 10 asaltos al estadounidense Travis Kaufman. Ortiz subió al ring y dominó al veterano Kaufman, a quien lanzó a la lona en 3 ocasiones antes de terminar en el 10º asalto por la vía del knockout. La victoria pudiera situar al cubano de 39 años en línea para una pelea por título mundial. De manera general, el fin de semana fue brillante para el boxeo cubano. En otros escenarios también ganaron Jairon Socarrás, Iván Navarro, Frank Sánchez, así como Irosvani Duvergel. Y el plato fuerte de la velada en Los Ángeles fue el combate entre Tyson Fury y Deontay Wilder. Después de 12 rounds, los árbitros quedaron divididos. No hubo ganador. Sin embargo, Wilder lanzó a Fury a la lona en par de ocasiones. Esa fue la primera pelea por un título de peso pesado transmitida en el sistema pay-per-view o pago para ver en Estados Unidos desde el año 2002. Y el croata Luka Modric fue galardonado el lunes con el Balón de Oro, el premio al mejor futbolista del año. Modric guió a la escuadra nacional de su país hasta la final de la Copa del Mundo de Rusia el pasado verano. Además, se tituló junto al Real Madrid en la Liga de Campeones. Modric termina así con el dominio de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi durante los últimos 10 años. Vamos a la Liga Española. Este domingo el Barcelona logró encaramarse en la cima de la tabla. Recibió al Villarreal, minuto 36, Ousmane Dembélé con el centro. Gerard Piqué metía el cabezazo para abrir el marcador. Ya en la segunda parte, Leo Messi iba a enviar el balón de manera certera. Y Carles Aleñá definía sobre el arquero, era el 2-0 final. El Barça va de líder con 28 puntos. Tras el encuentro, el técnico Valverde se refirió al desempeño de Dembélé.
Tiene desborde, tiene regate, tiene tiro, tiene velocidad, y tiene desparpajo y atrevimiento. Entonces, bueno, esperamos que no sea solo este partido, sino que haya muchos más. También es verdad que nos va dando ya un gran rendimiento desde el principio de temporada.
Y en la NBA este domingo el Utah Jazz vino hasta Miami para enfrentar al Heat. Resultó ser un encuentro reñido. Hassan Whiteside fue el máximo anotador por el quinteto de casa con 23 puntos. Dwayne Wade aportó 15 tantos desde la banca para finalmente imponerse por 102-100. En otro de los encuentros, los Pelicans visitaron a los Hornets. Anthony Davis se quedó con el rol protagónico al encestar 36 unidades y capturar 19 rebotes. Además, repartió 8 asistencias. Inmenso estuvo Davis. Y los Pelicans vencieron con marcador de 119-109. Y bueno, el Barcelona toma la punta de la Liga Española, pero eso está muy cerradito porque solo lleva un punto y el Real Madrid está jugando mucho mejor desde que Solari tomó el timón del equipo. Así que puede ponerse interesante esto en la segunda parte de la liga.
Eso dicen que nuestro productor.
Dicen que Solari es el segundo Zinedine Zidane, porque lo mismo le pasó a Zinedine Zidane. ¿Eh?
Exactamente, lo están dando como eso.
Ahora, mi pregunta es lo siguiente. ¿El Heat finalmente empieza a ganar después de que regresan a su camiseta vieja durante esta etapa de la camiseta de esa?
Yo creo que el remedio del Heat es mucho más complejo que eso.
Que una camiseta.
Bueno, está bien. Bobby, muchas gracias. ¿Eh?
Gracias, Bobby, como siempre. Bueno, amigos, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Una muy buena reunión, así la calificaron, mantuvieron el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su par chino Xi Jinping al margen de la cumbre del G20, que culminó el sábado con divisiones atribuidas a problemas en el área comercial y respecto a los acuerdos climáticos.
Estados Unidos y China acordaron en Buenos Aires que no habrá nuevos aranceles para sus productos a partir del 1 de enero, tras una muy buena reunión el sábado entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, en la que aliviaron tensiones. La cita ocurrió al margen de la cumbre del G20, que culminó con grandes divisiones por problemas en el comercio y el clima. La llamada guerra comercial se inició cuando Trump impuso aranceles punitivos a importaciones chinas por valor de 250 mil millones de dólares anuales. La medida provocó represalias de Pekín a 110 mil millones de bienes procedentes de Estados Unidos. La canciller Angela Merkel destacó al inicio de la cena que todos los países están indirectamente impactados por el hecho de que las relaciones sino-estadounidenses no son lo buenas que el orden mundial requiere. Y justamente el comunicado final de los líderes de las principales economías del mundo evocó los problemas del comercio sin condenar el proteccionismo, el asunto más espinoso de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Venezuela y el régimen de Maduro fueron temas tratados en la reunión del G20, en un fin de semana lleno de reveses para el gobernante venezolano Nicolás Maduro, que fue ampliamente abucheado en México durante la toma de posesión de Antonio Manuel López Obrador. También fue calificado como déspota por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Venezuela y el régimen de Maduro fueron temas tratados en la reunión del G20. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó en un comunicado durante su participación con esta cumbre de los países más poderosos del planeta que su gobierno está decidido a asegurar los derechos humanos en Cuba y Venezuela. Por su parte, Mike Pompeo, el secretario de Departamento de Estado, solicitó al régimen de Nicolás Maduro la restauración inmediata de la democracia.
El régimen de Maduro debe restaurar la democracia. La situación actual es intolerable. El pueblo de Venezuela está sufriendo y la democracia debe ser restaurada. Hasta el momento hemos estado bastante unidos con muchos otros países de América del Sur y de América Central. Estamos preocupados. Sabemos que ha habido migración hacia Argentina y hacia otros países. Es gente que huye de ese déspota, de ese dictador en Venezuela.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis, calificó a Nicolás Maduro de déspota que lleva a su nación rica en petróleo a la ruina y agregó que en última instancia este régimen tendrá que irse para que la situación mejore. Entre tanto, William Brownfield, ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela y Colombia, defendió la opción de que el gobierno del presidente Donald Trump incluya a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo, junto con Irán, Siria, Sudán y Corea del Norte.
Hoy, las organizaciones criminales transnacionales han penetrado tan masivamente las instituciones de gobierno de Venezuela en todos sus aspectos. Y en mi opinión, eso sí es la definición de una... de un mafia estado.
Nicolás Maduro fue abucheado en la investidura de Manuel López Obrador. Al grito de dictador recibieron en México al gobernante venezolano y su comitiva compuesta de 100 guardaespaldas.
Nicolás Maduro Moro, presidente de la...
El despliegue de pancartas despreciando su presencia fue tan obvio que aceleraron la visita oficial, que pasó sin pena ni gloria, a pesar de los esfuerzos del recién estrenado presidente mexicano por disminuir los incidentes que impidieron a Maduro asistir al acto oficial de investidura.
Muchas gracias por venir.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y el expresidente de Perú, Alan García, recibió este lunes una mala noticia. Uruguay rechazó su petición de asilo, dejándolo en situación comprometida ante acusaciones de corrupción en su país.
No concedemos el asilo político.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció el lunes que su gobierno decidió negar el pedido de asilo que había presentado el exmandatario peruano Alan García.
En Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú.
García, de 69 años, pidió asilo en la embajada uruguaya el 17 de noviembre, alegando ser víctima de una persecución política. La justicia peruana le había prohibido salir del país durante 18 meses, al ampliar una investigación por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato para construir la línea 1 del Metro de Lima en su segundo mandato entre 2006 y 2011. El exmandatario socialdemócrata peruano, que también gobernó entre 1985 y 1990, abandonó la embajada de Uruguay en Lima.
Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Pero antes los dejamos con imágenes directamente desde el Capitolio de los Estados Unidos, ahí en la rotonda principal de dicho monumento, en donde el féretro del expresidente George Herbert Walker Bush está ahí, en donde comenzaron ya los fúnebres de un dignatario de Estado.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
La cubano-americana Gloria Estefan sirvió de anfitriona en una de las ceremonias de premios más prestigiosas en Estados Unidos. Entre los galardonados se encuentra el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, creador de la obra Hamilton.
Y finalmente, las películas animadas se llevan los premios, los primeros dos lugares en las taquillas en Estados Unidos. Roxana Romero tiene toda esta información en su segmento de entretenimiento.
Un año después de haberse convertido en la primera cubano-americana en ser homenajeada por el prestigioso Kennedy Center en Washington, Gloria Estefan presidió la ceremonia este pasado fin de semana para honrar artistas que contribuyen con su originalidad al rico mosaico de las artes en Estados Unidos. Las intérpretes Cher y Reba, de otras celebridades, se encuentran entre los receptores del reconocimiento. Pero fueron los creadores de Hamilton los que se destacaron entre los homenajeados. Mediante una decisión inusual, la organización Kennedy otorgó a la obra musical y a su guionista Lin-Manuel Miranda un premio especial, calificándolos como creadores pioneros de un trabajo transformador difícil de encasillar en una categoría. El puertorriqueño, que reside en Nueva York, tuvo un fin de semana súper congestionado. También viajó a Los Ángeles el viernes para recibir otro importante reconocimiento, su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, mientras promocionaba la película Mary Poppins Returns, en la que participa como actor.
I'm not a racer, what am I?
Oh, you're my best friend.
Y hablando de películas, Ralph rompe el internet, vuelve a romper su récord este pasado fin de semana. En su segunda semana, la película animada aumentó sus ganancias en las taquillas en casi 26 millones de dólares, según informes. En segundo lugar se mantiene The Grinch. La adaptación del popular libro infantil de Dr. Seuss se embolsó otros 17.7 millones de dólares.
Don't do this. I ain't got a choice.
Y en tercer lugar se encuentra el drama de boxeo de Sylvester Stallone, Creed II, añadiendo casi 17 millones de dólares a sus ganancias. Roxana Romero, Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Los Deportes. La decisión de jugar la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate en Madrid ha recibido críticas al por mayor. Sin embargo, el presidente de la FIFA dice que la pelota tiene que seguir rodando, como lo refleja el reportaje de la agencia francesa de prensa.
La pelota no se puede parar. Así lo afirmó el sábado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien manifestó su convicción de que la Copa Libertadores se defina en el campo de juego. Tras ser suspendida por graves incidentes, la final entre Boca y River fue reprogramada para el 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
Todavía, desafortunadamente, hay unos idiotas que nos arruinan la fiesta a millones de personas y, bueno, se tienen que cogerlos y sacarlos, no lo sé, se tiene que trabajar en ese sentido. Gracias.
River ratificó el sábado su rechazo al cambio de sede, mientras que Boca ha apelado a la decisión de la Conmebol y busca que la organización le otorgue los puntos y la copa.
Bueno, y las autoridades argentinas parecen decididas a poner fin a la violencia en el fútbol de ese país. El propio presidente de la nación ha pedido la creación de leyes para castigar con fuerza actos como los que hicieron naufragar el partido final de la Copa Libertadores.
No nos puede volver a pasar, no nos puede volver a pasar que autoridades del fútbol internacional digan que nosotros no podemos terminar una final en nuestro país. Porque encima no es que se enfrenta a un equipo extranjero con un argentino. Peor, porque se enfrentan dos equipos argentinos.
Bueno, y definitivamente tendrán que hacer algo, porque ya la violencia ha llegado a un punto que es demasiado.
Antes de ser político, Macri era presidente del Boca Juniors y ahora es Daniel Angelici. Después se convirtió en alcalde del condado de Buenos Aires y después presidente, pero
pues entonces todo,
ya sabemos en
con
dónde
muchísima
está...
más razón, entonces tiene conocimiento de ambos lados del rollo.
De ambos lados.
Eso mismo estaba pensando. Mira qué información más interesante. No.
Y el Boca lo llaman el Real Madrid de América Latina. Por bueno, eso es que se debe jugar allá.
Vamos, qué diferencia. Hay que margen entre una cosa y la otra. Pero está bien. Soñar no cuesta nada.
Claro que sí.
Muchas gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre. Amigos, ahora hacemos una nueva pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estados Unidos está de duelo por el fallecimiento del expresidente George H.W. Bush, fallecido el pasado viernes a los 94 años y cuyos restos mortales fueron trasladados hoy de Houston a Washington para recibir los honores fúnebres.
El homenaje nacional para el expresidente estadounidense George H.W. Bush comenzó este lunes cuando el féretro fue llevado de Texas a Washington a bordo del avión presidencial Air Force One. George W. Bush, hijo del difunto y también expresidente, y otros familiares viajaron a bordo del avión, así como el fiel perro de asistencia de Bush padre, el labrador Sully, que acompañó a su dueño en todo momento. Al igual que Gerald Ford, Ronald Reagan o Richard Nixon antes que él, Bush padre, quien fuese el presidente número 41 de los Estados Unidos, será enterrado según el protocolo de funerales de Estado organizado con precisión militar por la Fuerza del Pentágono. El ataúd se exhibirá en una capilla ardiente bajo la cúpula del Capitolio en Washington a partir de este lunes en la noche. Una guardia de honor vigilará el féretro continuamente durante más de 37 horas, día y noche. El miércoles, proclamado Día de Duelo Nacional en Estados Unidos, los funerales se llevarán a cabo en la Catedral Nacional en Washington, D.C. a partir de las 11 de la mañana. El presidente Donald Trump, que ofreció el avión presidencial para trasladar los restos del expresidente, estará presente en los funerales en la capital estadounidense. También asistirá la ex primera dama Michelle Obama, que anunció la postergación de la promoción de su libro en Europa. Asimismo, el ex primer ministro canadiense Brian Mulroney pronunciará un elogio fúnebre, según se informó en el sitio El Político. Concluidos los servicios fúnebres en Washington, los restos de Bush regresarán a casa en el estado de Texas, donde se realizará otro servicio fúnebre en la iglesia episcopal de San Martín en Houston. Luego, un tren llevará el féretro al campus de la Universidad de Texas A&M, donde se encuentra la biblioteca presidencial George Bush. El sepelio del expresidente se realizará el jueves y tendrá el protocolo de Estado para incluir todos los honores. Será enterrado junto a su esposa Bárbara, que murió en abril pasado, y Robin, su hija, que murió de leucemia a los 3 años de edad. Las banderas estadounidenses han ondeado a media asta desde que Bush murió el viernes a los 94 años de edad. Las reacciones a su muerte no se han hecho esperar tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Desde Cuba, opositores cubanos expresaron su sentir tras la desaparición física del expresidente Bush.
La presión que tuvo Bush padre en el tiempo que estuvo su mandato en Estados Unidos con relación a Cuba, bueno, fue una posición bien positiva, que lo que quería bien para el pueblo de Cuba.
Como presidente logró difundir ese espíritu democrático y de libertad al mundo, y especialmente hacia los Estados Unidos trabajó muy fuerte por desarrollar su nación. Un hombre que amaba tanto la libertad que también miró para el pueblo cubano.
Y con estas imágenes del féretro, con los restos del expresidente George Herbert Walker Bush en la rotonda del Capitolio, ya han comenzado las honras fúnebres. Uno de sus hijos, el también expresidente George W. Bush, elogió a su padre y lo calificó como un gran ser humano, nacido en una familia adinerada y a la vez con una destacada tradición de servicio. El expresidente fallecido era el hijo de un senador y fue un famoso piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial. También se destacó como un atleta estudiantil estelar. Más tarde se convirtió en un empresario del petróleo en Texas y posteriormente en su carrera política llegó a presidente del Partido Republicano, congresista, jefe de la Agencia de Central de Inteligencia y vicepresidente y presidente de los Estados Unidos.
I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America.
Nacido en una familia privilegiada en medio de una tradición de servicio, Bush era hijo de un senador, capitán de su equipo de béisbol en Yale, un joven y famoso piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial, vicepresidente y presidente de la nación. El joven Bush se alistó en la Marina el día de su cumpleaños y se convirtió en piloto naval más joven a los 18 años de edad. Una misión en septiembre de 1994 fue casi su última. Su avión fue alcanzado y Bush dio la orden de abandonar el avión. Los cuerpos de sus tripulantes, Ted White y John Delaney, nunca fueron encontrados. Bush, después de nadar para alejarse de la isla y de los barcos japoneses, fue rescatado milagrosamente por un submarino de los Estados Unidos. Pasaron décadas antes de que Bush
pudiera hablar públicamente sobre su experiencia en la guerra. Al final de su vida, el heroísmo del expresidente fue reconocido cuando la Marina nombró a un portaaviones de la clase Nimitz en su honor. Al concluir su servicio militar, Bush asistió a la Universidad de Yale, donde se convirtió en un destacado atleta. Ahí conoció a la que se convirtiera en esposa, Barbara Pierce, y ambos se mudaron al estado de Texas, estableciéndose como uno de los primeros exploradores de petróleo en dicho estado. En 1966, Bush ganó un escaño en la Cámara de Representantes. Un tiempo después, el presidente Richard Nixon lo escogió para servir como embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Bush se convirtió en una de las pocas figuras de Occidente en China, que había estado cerrado a los extranjeros durante décadas. Bush dirigió la Oficina de Enlace de los Estados Unidos en Pekín, el precursor de la Embajada de los Estados Unidos en ese país. En 1976, por un año, Bush se convirtió en el jefe de la CIA. Más tarde, la CIA nombró su sede en Langley, Virginia, en honor a él. En 1980, Bush se postuló para la Casa Blanca, desafiando al exgobernador de California, Ronald Reagan, por la nominación del Partido Republicano. Después de una campaña a veces rencorosa, Reagan ganó y le dio a Bush el puesto de vicepresidente. Bush ocupó la residencia entre 1989 y 1993. El primer vicepresidente en funciones que fue electo a la presidencia desde 1836. El presidente Bush padre también ordenó a las tropas estadounidenses a invadir a Panamá y derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega. La ofensiva de Estados Unidos derrocó a las fuerzas de Noriega en solo 4 días. La administración Bush también tuvo que afrontar la represión en China, imponiendo sanciones después de la masacre en 1989 en la emblemática plaza de Tiananmen en Pekín. Muchos analistas consideran que la presidencia de Bush padre será recordada por su visión en materia de política exterior, ya que dejó un legado de gestión sabia y segura en una era de grandes transformaciones, como por ejemplo la reunificación de Alemania. El presidente Bush lo sobreviven sus 5 hijos, George W., el exgobernador de la Florida Jeb, Neil, Marvin y su hija Dorothy, así como 17 nietos y 8 bisnietos. Su partida sucede solo 7 meses después del fallecimiento de su esposa, la ex primera dama Barbara Bush, quien murió en abril después de decidir no volver al hospital para seguir luchando contra una enfermedad pulmonar crónica y una falla cardiovascular. En un mensaje, el expresidente George W. Bush dijo que su padre era un hombre de más alto carácter y el mejor padre que un hijo o hija pudiera pedir. La familia Bush entera está profundamente agradecida por la vida y el amor de 41, por la compasión de aquellos que se preocuparon y rezaron por su padre y por las condolencias de nuestros amigos y ciudadanos. Durante el mandato de Bush padre, en 1990, comenzaron las transmisiones de Televisión Martí hacia Cuba. En 1992 fue aprobada la ley Torricelli, que prohibió a subsidiarias de compañías de los Estados Unidos que se encontraban establecidas en terceros países comerciar con el régimen de La Habana y a los barcos que entran en puertos cubanos con propósitos comerciales tocar puertos de Estados Unidos en los 180 días siguientes. El presidente Bush firmó la ley el 23 de octubre de 1992 en un evento celebrado en el Hotel Omni en la ciudad de Miami ante decenas de exiliados cubanos.
Al presidente Bush lo sobreviven 5 hijos, 17 nietos y 8 bisnietos. El presidente George Herbert Walker Bush es conocido como el último presidente de la gran generación y también hasta este momento el último presidente en también haber servido en las Fuerzas Armadas. Sí, al presidente George Herbert Walker Bush, descanse en paz. Karen.
Ahora, bueno, pues estamos viendo imágenes en vivo y así culminamos este noticiero hoy. Imágenes en vivo de lo que ha sido la ceremonia fúnebre. Me están diciendo que es una retransmisión de lo que fue hace unos minutos, pero continúa esta ceremonia fúnebre en la rotonda principal del Capitolio, donde los restos del expresidente Bush permanecerán hasta el miércoles por la mañana. El público puede presentar sus respetos al presidente número 41 de los Estados Unidos desde las 7:30 p.m., 7:30 de la noche, hora del este, de hoy lunes, hasta las 8:45 de la mañana del miércoles.
Karen, así es, los dejamos en estos momentos con estas imágenes y mañana nos vemos de nuevo.
Por supuesto. Descansa en paz, presidente Bush.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martín.